Alejandro Villegas, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN, hoy nos está acompañando Mauricio Rodríguez, nuestro compañero director de Líderes RCN, como todos conocen, columnista, un reconocido economista, ha sido rector de universidades, profesor de liderazgo, y también conoce, por supuesto, de la política y bastante de la economía, y por eso lo hemos invitado para que nos ayude a darle una mirada a las propuestas de algunos de los aspirantes a la presidencia. Veo que usted tiene ahí atenta nota de cada uno de los candidatos, y en términos generales vamos a mirar cuáles han sido algunas de esas propuestas. Humberto de la Calle, si le parece, Humberto de la Calle, le hemos escuchado hablar de disminución de impuestos para las empresas, ampliar la base tributaria, ser mucho más rigurosos con el tema del recaudo, impuestos progresivos a personas naturales. No sé qué más tenga Mauricio por allí dentro de las propuestas de Humberto de la Calle, ¿cómo le parece?
Yo quiero destacar lo que a mí más me llama la atención, que es el énfasis que ha hecho él en la lucha contra la desigualdad. Y en eso comparto su preocupación. A pesar de los avances grandes de los últimos años y del hecho concreto de que 5.1 millones de colombianos han salido de la pobreza y que el coeficiente de Gini, que mide la inequidad, ha mejorado en los últimos años, todavía Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta. La brecha entre lo urbano y lo rural es totalmente inaceptable, y creo que acierta el doctor de la Calle con esa propuesta de seguir trabajando en ese frente. Cosa que en algún grado también recogen los otros candidatos. Por ejemplo, el doctor Duque habla de uno de los tres pilares de su campaña, es el de la equidad. Y esa equidad tiene como una de sus facetas el tema de la reducción de desigualdad. Yo creo que en mayor o menor grado hay conciencia en ese sentido. Doctor Petro también hace mucho énfasis en eso, de una manera populista e irresponsable, en mi opinión, pero sí es cierto que hay que hacer algo al respecto, porque lo que se ha avanzado es insuficiente. Hablemos del tema de la reducción de impuestos. Prácticamente todos están hablando de reducción de impuestos a las empresas, cosa que, en mi opinión, es populista. Yo creo que es cierto que hay algunas empresas que tienen una carga tributaria excesiva y que hay que corregir eso, y en efecto, la carga tributaria de las empresas está bajando, ya empezó a bajar. Eso no es algo que empezaría a suceder en un nuevo gobierno. Ya el ministro Cárdenas ha explicado cómo se ha logrado desmontar algunos de esos impuestos, y la tendencia y el compromiso es seguir reduciéndolos. Pero aquí el problema de fondo es el siguiente, Alejandro. Algunas empresas están pagando muchos impuestos y otras empresas están pagando muy pocos impuestos. Ojo con esto que le voy a decir. Un informe del periódico La República de hace pocas semanas mostró claramente que la sumatoria de deducciones, descuentos y exenciones es casi igual al monto total de impuestos que pagan las empresas. Entonces, esa idea de que es que las empresas pagan el 72%, el 63%, eso es pura carreta. Eso es en teoría, o si se aplica, es a muy pocas empresas. Y en ese caso, sí debería ajustarse, porque esas tarifas son excesivas. Pero hay muchas empresas, muchísimas empresas y muchísimas personas naturales adineradas que, a punta de exenciones, descuentos y deducciones, están bajando su factura tributaria. Entonces, yo creo que lo racional ahí es acabar todo lo posible esos descuentos, deducciones y exenciones, y ahí sí poder pensar en rebajar impuestos. No le crean nunca, Alejandro, a un candidato que diga que hay que bajar los impuestos sin que diga cómo va a compensar esa caída. Y hasta ahora, todos, sin excepción, están haciendo populismo con el tema de los impuestos. No he visto ni he oído un planteamiento tributario serio de ninguno de los candidatos.
¿Cómo le parece la propuesta de Humberto de la Calle, volviendo al candidato liberal, de ampliar la base y que haya unos impuestos progresivos para las personas naturales?
Los colombianos tenemos que pagar más impuestos todos en general. El nivel de tributación de Colombia con respecto al tamaño de la economía es muy bajo, es del 16-18%, los países de la OECD tienen un promedio del 30%, los países europeos más avanzados tienen hasta niveles del 50%. O sea, aquí más gente tiene que entrar al torrente tributario a pagar, incluso personas que han estado por fuera durante muchos años, y en eso hay que ser serio, no ser populista. Pues si están recibiendo servicios públicos, si están siendo parte de la economía formal, pues tiene que contribuir también Ahora, suena muy impopular decirle a una persona de pocos ingresos que tiene que pagar, pero si no lo hacemos, nunca vamos a realmente avanzar. Lo que también es cierto es que esos impuestos tienen que ser más progresivos, y acierta el doctor de la calle en ese sentido. Los que tenemos más ingresos tenemos que tributar proporcionalmente mucho más, y los de menos ingresos pues a tarifas razonables, y la estructura tributaria colombiana es regresiva, que es lo contrario a ser progresiva. O sea, perjudica en muchos casos a personas de bajos ingresos, medianos ingresos, y le da un respiro a las personas de altos ingresos. Eso hay que corregirlo. Se han hecho algunos ajustes, pero todavía falta. En ese sentido, también es buena la propuesta de Humberto de la Calle. En materia económica, de la Calle tiene dos o tres importantes aciertos, y por supuesto, lo que más destaco de su campaña es su compromiso enorme, total, a fondo con la paz.
Iván Duque ha hablado de simplificación tributaria, hacer mucho más expedito los procesos para la conformación de una empresa, ha hablado de una propuesta atrevida que ha generado muchos comentarios de 6 días sin IVA, ha hablado de menos impuestos, en general aumentar también los salarios, y algo que ha llamado la atención y en el cual él ha escrito varios libros, que tiene que ver con la economía naranja. ¿Cómo le parecen estas propuestas de Iván Duque?
Empiezo por lo malo. Lo de 6 días sin IVA es populismo simplón. Eso es una tontería, y eso una persona seria como Duque no debería estar diciendo eso.
Pero no estamos muy asfixiados también con el IVA,
pero es que Mauricio, tenemos muchas necesidades, muchas obligaciones, sí, pero tenemos compromisos con la paz muy grandes. Recuerde usted que tenemos que invertir 120 billones de pesos en los próximos 15 años para asumir esos compromisos, que no son solamente por el Acuerdo de La Habana, sino son deudas históricas que tenemos con esos colombianos que viven en las zonas abandonadas, marginadas, excluidas durante muchos años. Entonces, tenemos que entender que si este país va a salir adelante, todos tenemos que poner más. Todos ponen, todos ganan, como dice el profesor Mocus. Ahora, destaco del doctor Duque, porque creo que en eso es bueno y muy bueno, y probablemente el mejor. En materia de emprendimiento, en materia de economía naranja, él sabe de eso. En materia de simplificación tributaria, de crear un ambiente favorable a las empresas, sin lugar a dudas, Duque y el Centro Democrático tienen la mejor propuesta y saben de eso. Eso hay que reconocerlo y hay que abonarlo. Y me gusta también, para ser objetivo, su énfasis en el tema de la legalidad, la cultura de la legalidad. Los colombianos, desafortunadamente, durante muchos años nos hemos acostumbrado a lo informal, lo ilegal, la cultura de la
Echa la trampa.
Sí, del atajo, del avivatazgo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que Duque y el Centro Democrático tienen una propuesta seria. Entonces no entiendo para qué tiene que hacer esos comentarios ligeros y populistas de 6 días sin IVA, etcétera. Eso para Piedad Córdoba, que dijo que va a acabar con el IVA, o para otros que proponen unas rebajas absurdas sin compensación en materia tributaria. Pero Duque no tiene que hacer ese tipo de populismo. Y no me gusta para nada el eslogan general de la campaña de más salarios, menos impuestos, porque, mire, más salarios, que suena muy bonito, en la práctica implicaría más desempleo. Si nosotros aumentamos mucho el salario mínimo, por ejemplo acá, o tratamos de pagar salarios muy exorbitantes, pues lo que vamos a hacer es que vamos a quebrar a las empresas, o vamos a acelerar el reemplazo de las personas por las máquinas, o vamos a ver la migración de capitales a otros países. Eso no es así como con una varita mágica que uno dice, subámosle el salario a todo el mundo y no pasa nada. No, eso tiene consecuencias económicas en la inversión, en el ambiente empresarial, y Duque sabe eso perfectamente. Entonces no entiendo por qué hace ese planteamiento. Y lo de menos impuestos, pues sí, todos quisiéramos no pagar impuestos o pagar menos, pero la realidad social y económica del país obliga a todos a seguir haciendo un esfuerzo económico. Lo que sí hay que exigirle al Estado, que gaste bien esa plata. Tenemos que luchar contra la corrupción. Ese es el nuevo gran enemigo de Colombia. Ahora que está superado el tema de la guerrilla en buena parte, y Dios mediante con el ELN, el verdadero enemigo de la sociedad colombiana es la corrupción.
Hablemos de Sergio Fajardo. Habla de desarrollo productivo, sofisticar y mejorar la eficiencia del aparato productivo colombiano. Dice que crearía 1.500.000 empleos durante el periodo de gobierno, los 4 años. Dice también que los recursos que se recuperen de la corrupción irían destinados para la educación, la ciencia y la tecnología, más de la cultura. ¿Cómo le parece la propuesta de Fajardo?
A mí la propuesta de Fajardo me gusta porque es integral y usted mencionó algunos de esos elementos: educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Fíjese que estamos hablando ahí de piezas de un Lego que hace mucho sentido, y un rompecabezas integral en el que se puede resolver un problema grave de fondo de la economía, que es probablemente el lastre más grande de nuestro futuro económico, que es el de la falta de productividad. Nosotros somos muy poco productivos, Alejandro. Se necesitan 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que produce un trabajador en Estados Unidos. Tenemos el 20% de la productividad de los Estados Unidos, pues que tiene una de las tasas más
altas. ¿Por qué si decimos que somos tan trabajadores, que trabajamos 10 horas al día?
Es que ahí es donde está el tema de fondo. Es que no se trata de trabajar y trabajar y trabajar. Tenemos que tener un trabajo más inteligente, tenemos que tener gente mejor preparada. Por eso es que me gusta que el doctor Fajardo, que es un profesor, que tiene un PhD en matemáticas, que ha enseñado toda su vida, le dé tanto énfasis a la educación, no solamente para tener ciudadanos mejor educados, sino porque esa es la condición para poder tener una economía más competitiva, y vincula la educación con la ciencia, con la tecnología y con el emprendimiento. Porque, ojo, necesitamos emprendimientos, pero emprendimientos con tecnología, con buenos niveles de educación, porque no necesitamos simplemente que todos los colombianos pongan un puestico en la esquina a vender empanadas y chorizos. Ese no es el verdadero emprendimiento, ese es el rebusque. Aquí lo que necesitamos es pasar de esa etapa y que se creen pequeñas y medianas empresas y microempresas más sofisticadas, que agreguen valor, que sean formales, que paguen algo de impuestos, que generen empleos, que le den a los obreros estabilidad y acceso a salud y a todo lo que la ley implica. Entonces creo que lo de Fajardo, a mí personalmente me parece que es la propuesta más integral.
Hablemos ahora de Gustavo Petro y recojo algunos aspectos en una entrevista que tuvo en La República. Dice: eliminación de exenciones tributarias que no sean necesarias, transformación del aparato productivo, porque aquí él dice que hemos dependido durante muchos años del petróleo y el carbón y hay que iniciar un proceso de industrialización. Dice que no se van a expropiar tierras, sin duda una de las propuestas más polémicas. Él dice que se comprarían con títulos de deuda pública y habría un impuesto predial para terrenos con más de 1,000 hectáreas. Dice que el concepto de salario mínimo se debe transformar por un salario real, basado en capital e ingresos, y dice que la priorización del mercado interno es otra de sus propuestas. ¿Cómo le parece lo que ha planteado el señor Petro?
A ver, yo creo que tiene toda la razón en materia de diversificación de la estructura productiva nacional. Eso es algo que reconocen prácticamente todos los candidatos y creo que es necesario y es urgente. No podemos seguir dependiendo del petróleo, del carbón, del oro para nuestras divisas, para nuestra para nuestro crecimiento en materia económica. Y en eso tiene razón, pero se va a extremos absurdos, como decir, mire, Ecopetrol debe dejar de producir petróleo ya y dedicarse a las energías alternativas. Eso es conveniente a mediano, largo plazo, pero todavía la economía colombiana necesita sacar mucho petróleo y mucho carbón, mucho oro y venderlo en el exterior para poder hacer la infraestructura y hacer el gasto social necesario en nuestro país. O sea, la tendencia es buena, pero es populista y es irresponsable acelerar esos procesos sin una estrategia muy clara y sin una estructura y sin una posibilidad económica real. Entonces, yo creo que ahí está exagerando, dándose las de ambientalista, de verde, para apelar a los jóvenes, para mostrar un conocimiento que en la práctica no lo tienen, ni tienen la experiencia para manejar esas transiciones. Economistas más preparados y países más avanzados que los nuestros están tratando de hacer eso y han avanzado, pero eso tarda mucho tiempo. Eso no se va a hacer en una administración y mucho menos en la administración de Petro. Yo creo sí que tiene toda la razón, y lo dije en el punto anterior, en que hay muchas exenciones, descuentos y deducciones que hay que eliminar. Mire, Alejandro, esos fueron privilegios que consiguieron algunos empresarios, algunos sectores industriales, a punta de favores con ministros, con presidentes, no, protecciones, subsidios, ayudas, eliminación de tributos, etcétera, etcétera, a punta de lobby, a punta de cabildeo, y eso está mal, y eso hay que corregirlo, y yo creo que en ese sentido hay que reconocer que lo que dice Petro es cierto, y en buena medida la mayoría de los otros candidatos también lo aceptan. Esa sí que es la verdadera reforma tributaria de fondo.
Hablemos de Germán Vargas Lleras. Entonces hay tres pilares, él dice que uno de ellos es seguridad jurídica, privilegiar el bien general sobre el particular, dice que hay que proteger la propiedad privada, fomentar la libre competencia, reducir la informalidad para que haya más trabajadores y empresas micro, pequeñas y medianas que sean exitosas, dice que también habría una reforma tributaria, una reforma a la justicia, también una reforma pensional a las regalías, en general varias en ese frente, y trabajaría infraestructura, minas, energía, vivienda, turismo, agro y el sector exportador y manufacturero. ¿Cómo le parecen las propuestas del
doctor Vargas? Mire, Alejandro, un comentario general. Al César lo que es del César. Vargas Lleras tiene las propuestas más estructuradas de todos los candidatos.
También habló de bajar impuestos, ¿no?
Tiene documentos profundos, serios, en todos los frentes. Es impresionante, uno tiene que reconocerle, gústele o no su estilo, su personalidad, sus relaciones, etcétera, pero es un hombre serio, trabajador, que conoce a fondo los problemas nacionales y que tiene propuestas detalladas. El lunar, usted lo acaba de señalar, la propuesta tributaria, y concretamente tiene unos cálculos que en mi opinión son totalmente sin fundamento para hablar de reducción de impuestos a las empresas. Y los cálculos a los que hago referencia son los cálculos de la lucha contra la evasión. Él cree que va a poder hacer milagros en esa lucha contra la evasión y que se van a poder reducir billones de billones y que ahí estará la posibilidad de reducir impuestos por ese gran éxito que supuestamente va a tener la lucha contra la evasión. En mi opinión, con todo respeto, creo que esos cálculos son fantasiosos. Y que hay también populismo en esa propuesta. Pero reconozco que en otros frentes, por ejemplo en materia de infraestructura, donde él tiene mucha experiencia y mucho conocimiento exitoso, probado, y en otros otros aspectos, otros temas nacionales importantes, tiene propuestas serias, juiciosas y viables. Y Vargas Lleras tiene una ventaja sobre muchos de los candidatos. Vargas Lleras sí sabe cómo relacionarse con el Congreso. Tiene esa experiencia. Estábamos hablando del riesgo para el próximo gobernante de armar las coaliciones para sacar adelante las reformas. Pues en eso hay que reconocer que Vargas Lleras tiene cancha, tiene experiencia, tiene peso, sabe cómo armar esos equipos que permitan hacer las grandes reformas. Entonces, aquí, siendo objetivo, yo tengo mis preferencias personales y he sido claro y explícito con esas, pero tengo que reconocer que candidatos como Vargas Lleras o como Duque o como Petro, en algunos frentes, en algunas ideas, pueden tener razón y creo que los colombianos lo que tenemos que hacer es sumar y restar todos estos comentarios para quedarnos con el candidato que más se ajuste a nuestras preferencias. Aquí no se trata de imponer.
Ni más faltaba, sino de conocer y a la luz de un experto como usted, que es además economista, que ha trabajado en temas de educación, que nos ayude a dar una mirada lo más objetivo a este tema. Bueno, quiero que hablemos de educación porque ya lo decíamos, usted es profesor universitario, ha sido rector del CESA, esta muy prestigiosa Escuela de Negocios y Administración, y en el caso del doctor Germán Vargas Lleras dice que va a trabajar en disminuir la deserción en escuelas en un 3%, que buscaría cobertura universal con atención a 2.500.000 menores por medio de la estrategia de cero a siempre, que comenzaría procesos para que 500.000 niños puedan ir a las escuelas y 350.000 bachilleres puedan ir a las instituciones de educación superior de calidad. ¿Cómo le parece la propuesta de Vargas Lleras?
Mire, yo creo que el tema de fondo, para empezar con un comentario general y después miramos asuntos particulares. El tema de fondo, en mi opinión, la prioridad absoluta en materia de educación debe ser la calidad de la educación. Este gobierno y el gobierno anterior han hecho esfuerzos enormes, exitosos, en ampliar la cobertura que hoy en día pues registra a niveles altísimos y muy pocos países han logrado ampliar tanto la cobertura en tan poco tiempo. El presidente Santos y el presidente Uribe hicieron una muy buena tarea, ambos gobernantes en esa materia, pero en cuestiones de calidad, Colombia sigue apareciendo muy mal en las pruebas PISA, en las pruebas TIMSS, que son las mediciones internacionales, incluso en las pruebas SABER, unos pequeños avances aquí y allá, algunas ciudades en donde los resultados son mejores que otras ciudades, como por ejemplo el caso de Bogotá, o de Tunja, o de Pasto, que sorprende. Y el resto aquí de fondo es calidad, calidad, calidad. Y yo no veo nada novedoso en calidad, salvo en el caso de Fajardo. Todos hablan, como el doctor Vargas Lleras, como usted lo leyó, de ampliar la cobertura, disminuir la deserción.
Pero antes fortalecer... de entrar a las propuestas, porque me parece interesante, y si quiere lo conversamos después de la pausa, vamos a ir al avance de noticias, pero quiero preguntarle por qué no hemos logrado tener educación de calidad en Colombia, y es así de una asignatura pendiente.
Esa es la pregunta de fondo y le doy mi respuesta. Yo llevo 34 años como educador, profesor universitario de 12 materias distintas en 3 universidades. Fui rector del CESA, fui miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Tengo un contacto muy estrecho con la academia y el periodismo son mi vida. Y mi respuesta es muy clara y creo que es el asunto de fondo crucial. La calidad de la educación depende de la calidad de los maestros. Ahí está el meollo del asunto. Y la calidad de los maestros solo será buena cuando se le pague bien a los maestros y cuando se forme bien a esos maestros. Hoy en día las facultades de formación de nuestros maestros no son de buena calidad. Los maestros no son bien remunerados. Los maestros son profesionales de segunda, en la opinión de muchos. Son subestimados. Cuando alguien fracasa en el mundo profesional, dicen, pues dedíquese a enseñar, váyase de profesor, si no logró conseguir un puesto o no logró montar una empresa, etcétera. Eso me parece totalmente absurdo e injusto. Yo respeto y admiro y aprecio a nuestros 400.000 educadores, porque en las manos de ellos y de ellas está el futuro de nuestro país. Han sido maltratados, han sido subestimados, han sido ignorados por buena parte de la sociedad, y así no vamos a llegar a ningún lado. Cuando uno mira los modelos más exitosos del mundo en materia de educación, Finlandia, Singapur, Corea, algunos países europeos, incluso Estados Unidos, etcétera, lo que más se destaca uno en las características de la excelencia de su educación es el trato preferencial que le dan a los profesores y a los maestros. Son héroes y heroínas de la sociedad. Son bien remunerados, son bien formados. Mire, en los países escandinavos, para poder ser profesor o maestra de preescolar necesita una maestría. Para que se dé cuenta usted de la importancia que le dan a los maestros. Y así debe ser, Alejandro, porque nuestros hijos pasan más tiempo con sus profesores y sus maestras que con nosotros mismos.
Y a veces no tenemos ni siquiera el nivel de maestría en las universidades. Pero lo invito para que hagamos una pausa. Estamos hoy con Mauricio Rodríguez, es nuestro compañero, director de Líderes RCN, es un muy prestigioso economista, profesor universitario, y lo hemos invitado para darle una mirada a este Congreso de la República que tomará posesión en el segundo semestre, pero también a las propuestas en materia económica y de educación de los candidatos a la presidencia. Somos claros en que esto, por supuesto, el voto es libre, simplemente le estamos dando una mirada. Mauricio nos está ayudando a analizar algunos de estos aspectos, pero cada uno de los electores, por supuesto, tendrá que tomar una decisión en la próxima elección presidencial. Pausa y ya continuamos adelante en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.